Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. En titulares, algunas de las noticias que vamos a trasladarles en los próximos minutos. Concluye el servicio In Memoriam para despedir y orar por las personas fallecidas. Se presenta el nuevo misal de la diócesis en euskera vizcaíno. Reabre el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. La diócesis de Bilbao ponía en marcha una nueva sección de obituarios en la página web www.bizkelisa.org a primeros de abril, con el objetivo de poder despedir y orar por las personas fallecidas durante la pandemia. Durante este tiempo, Agur Egun Handira Arte, Descansa en Paz, ha recogido el recordatorio de los familiares o allegados de más de 65 personas. Se les ha mencionado también en las misas retransmitidas online desde esta misma web y sus nombres han quedado recogidos en la historia diocesana por medio de la revista Alcarren Barri Comunicación. Ahora que en la mayoría de las parroquias de Vizcaya han comenzado a celebrarse muchos funerales pospuestos, la iniciativa finaliza su servicio. Este pasado jueves, el delegado diocesano de liturgia, Jesús Llarena, presentaba el nuevo misal en euskera vizcaíno. Se trata de la tercera edición del misal en este idioma. Entrará en vigor en la diócesis el día del Corpus Christi. El acto tenía lugar en la Catedral de Santiago, justo antes de la celebración de las bodas de titanio, diamante, oro y plata sacerdotales. En esta presentación estaba Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao.
Habíamos pensado que el día del Corpus podía ser un buen día para que entre oficialmente en vigor el misal in vizcaíno, por tanto, el día de la fiesta del cuerpo y sangre del Señor, poder comenzar a utilizar este misal. También vamos a comenzar ese día con la traducción nueva del Gure Aita. Se ha hecho una traducción más fiel al original, la lengua original del Padre Nuestro. Hemos hecho decenas de miles de pequeñas estampitas para que se lleve a las parroquias, para poder repartir a los fieles, y por tanto esa nueva traducción, no nos dejes caer en la tentación, que queda es egusu itzi tentazioaren jausten, no nos dejes caer en la tentación. También a partir del día del Corpus, pues entrará para nosotros en vigor esta nueva traducción más fiel al original del Gure Aita.
Escuchamos también al delegado diocesano de liturgia, Jesús Llarena.
Este misal, como decía el obispo, es la forma que tenemos de poder rezar, ¿no? Y celebramos los sacramentos y confesamos que la fe que recibimos es esa lex orandi les credendi que decía. La oración determina la fe que vivimos. Por eso es importante esta nueva edición del misal romano, porque entre otras cosas nos oferta la gran variedad de posibilidades de oración que hasta ahora no teníamos. El anterior misal era una especie de, ahora que estamos con las fases a medias, misal romano 1.5. Tenía cosas del primero y tenía cosas del segundo, pero faltaba parte de la tercera oración, ¿no? Y recoge oraciones, recoge gestos que es bueno que los podamos ir poniendo en manos de la gente, ¿no? Por eso esta edición del misal romano tiene una serie de características diferentes, como yo creo que las dos más importantes, una es el cambio de Gure Aita a euskera, volviendo al original, y otra es que se ha cambiado la consagración, ¿no? La consagración de la sangre del Señor ya ha cambiado para volver a una a una traducción literal de la liturgia en auténtica, ¿no? de esa oración que nos, siguiendo sus recomendaciones.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Recordamos que la comisión encargada de las fiestas de San Antonio de Urquiola, presidida por el Ayuntamiento de Abadiño y formada además por Urquiola Desarrollo Rural y el Santuario, ha decidido suspender el tradicional mercado agrícola y ganadero y las Eucaristías del 13 de junio para evitar aglomeraciones de público en la situación actual. De todas formas, el santuario permanecerá abierto el día de la festividad y el de repetición, el próximo 14 de junio, para poder venerar las reliquias de San Antonio y realizar encargos de misas. La única Eucaristía del día 14 se celebrará a las 12 del mediodía y podrán asistir un máximo de 150 personas. Ángel Mario Unzueta, cura, nos habla desde la Unidad Pastoral Tavira de esta celebración.
Este año, curiosamente, la fiesta de San Antonio cae en sábado y el domingo de repetición el domingo. O sea, es todo el fin de semana, de alguna manera, como un pack. ¿Cómo nos lo hemos planteado? Ya desde hace unos meses el Ayuntamiento de Abadiño nos hizo saber que no era posible celebrar San Antonio como habitualmente se venía celebrando. Con lo cual quedaba suspendida la feria agrícola y ganadera. Entonces, eso no va a haber. Lo cual no quiere decir que otros aspectos se puedan mantener. Hay gente, no sabemos si va a venir mucha gente o poca. Dependerá también, como todos los años, un poco también del tiempo y esto. Pero al ser fin de semana, sospechamos que a Urquiola va a venir mucha gente por muchos motivos. Porque es un entorno natural excepcional, pero también porque hay gente que durante ya muchos años ha venido a, por así decirlo, a hacer la visita a San Antonio y este año, si puede, va a venir también. Entonces nos planteábamos un problema y era, hasta ahora la iglesia ese día atendía a los peregrinos con un servicio de misas y de escucha y de estar allí, pero había un servicio de misas. Claro, el problema de las misas, decíamos, como repito, no sabemos si va a haber mucha o poca gente, pero haciendo una llamada de misas es posible que la gente que vaya a venir, lo demás, mucha o poca, la que sea, se junta. Entonces, nosotros sí tenemos calculada la capacidad de la iglesia. ¿Cuántas personas pueden entrar? Unas 120 personas, 130 personas. Pero al ser una misa, hay gente que durante la misa también va viniendo. Entonces se aglomera o a la entrada o dentro o lo que fuera. Entonces eso nos creaba un problema importante. ¿Y entonces qué pensamos hacer? Pues el día San Antonio no va a haber misas, pero sí va a haber posibilidad de venerar a San Antonio. Entonces vamos a colocar, exponer las reliquias de San Antonio y que toda la gente que venga pueda hacer un momento de oración ante las reliquias. Y pueda, a veces tiene la gente costumbre, mucha costumbre de encargar misas para el resto del año, todo esto. Entonces es más fácil, para nosotros era más sencillo controlar una hilera que va entrando por una puerta y saliendo por la otra, y hace una breve parada oracional o lo que sea, que puede permitir que pueda haber hasta 100 personas en el templo haciendo un momento de oración, pero en un tiempo más bien breve, que es fácil controlar. Es decir, que estos días se están diciendo que las playas se van a controlar. Nosotros no vamos a tener ni drones ni historias de esas.
Ni semáforos tampoco.
No, semáforos no. Pero sí podemos, de algún momento, si por lo que sea hubiera una gran aglomeración, dar un aviso de decir, bueno, pues es bueno que haya gente que vaya saliendo, dejando sitio a otros, todo esto. Entonces, el santuario va a estar abierto. Entonces, la gente devota de San Antonio o de Urquiola va a poder pasar por la iglesia para venerar las reliquias, para tener un rato de acogida, para exponer sus intenciones, para encargar misas para el año, para todo eso. Eso va a estar abierto. Lo que era el servicio del santuario, lo único que cambia es que el día de San Antonio no va a haber eucaristías, no va a haber misas. El domingo sí, porque claro, nos parecía que el domingo no vamos a dejar sin misa, cuando menos a los habituales. Pero también el domingo vamos a ser sobrios con esto y vamos a poner una única Eucaristía, que es más fácil que si hay aglomeración en un momento decir, mira, números clausus, hasta aquí llega y luego se puede entrar y salir al santuario, pero en ese momento, por una parte no podíamos dejar un domingo sin misa, como digo, porque hay todos los domingos, pero con esa salvedad de que, bueno, luego la gente pueda entrar y salir y en el tiempo de la misa, pues tener eso más o menos controlado. Es decir, solo tenemos, de alguna manera, para nosotros, un único punto de control. Todo lo demás es mucho más fácil de controlar, como digo, porque se vuelve un poco a la hilera y a la entrada y salida.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Y en este tiempo de pandemia, el pasado lunes 1 de junio, reabría el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. El IDTP se encarga, entre otras cuestiones, de promover la reflexión e investigación en torno a asuntos de implicación teológico-pastoral. Carlos García de Andoín, director del IDTP.
Ahora, justo el 1 de junio, es que hemos reabierto la matrícula para el curso próximo de la DECA presencial, ¿no? Y bueno, pues ya está la secretaría abierta, disponible. Se puede llamar por teléfono, por correo electrónico, siempre con cita previa si se produce una cita presencial, aunque en principio pues vamos a intentar evitarla en la medida de lo posible. Pero pues la secretaría está disponible para dar todo tipo de información en orden a la matrícula para la DECA, que se abre justo 1 de junio, está abierto, uh-huh, y que estará hasta el 10 de julio.
¿Qué información podemos dar aquí en este programa, en esta conversación, para entender mejor la DECA?
Bueno, la DECA es un tipo de formación que se ofrece principalmente y que tiene un valor curricular en los profesores en el profesorado, maestros y maestras de enseñanza infantil, de educación infantil, de educación y de educación primaria, ¿no? Entonces, como bien conoces, ahí es conocido, pues hay una asignatura, que es la asignatura de religión, que es opcional, y que tener el título de la DECA es un requisito para poder impartir esta asignatura. Pero más allá de esta necesidad, lo cierto es que hoy los colegios concertados de inspiración católica están requiriendo este requisito desde un punto de vista curricular. Entonces, no es solo para ser profesor o profesora de religión, sino para ser profesor o profesora en un colegio concertado, pues este título pues ofrece pues un valor curricular realmente importante.
El inicio del curso previsto para el 7 de septiembre.
En el caso de la presencial, efectivamente, el horario es de 6 a 9 y desde el primer lunes de septiembre hasta el último lunes de junio. Esa es la presencial habitual. Y luego hay cuatro sábados a lo largo del curso, pues en el que pues hay 5 horas a la mañana de formación con cada uno de los bloques, con cada una de las áreas.
El IDTP también ha puesto en marcha una experiencia única, la DECA online en euskera.
Bueno, pues sí, esta DECA online en euskera es una experiencia que hemos abierto el curso pasado. Hemos tenido dos alumnas, una vizcaína, por cierto, jugadora del Atleti, no voy a ahora tampoco a dar nombres, y una guipuzcoana, y ciertamente son las pioneras de una enseñanza de la DECA online.
Y así terminamos por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo domingo. Muy buenos días.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.